En Brasil, un espía trazó un plan secreto para robar toda una industria, robándole primero el corazón a una mujer. Mientras, en el estado de Nueva York, unos pacientes que murieron hace mucho merodean por un hospital psiquiátrico abandonado. Y en Sicilia, una monja escribió una carta misteriosa afirmando que se la dictó el diablo. Seguidme en un viaje a este y otros lugares increíbles, en los que el hombre no solo se enfrenta al mundo natural, sino también al sobrenatural. Me llamo Josh Gates. He viajado millones de kilómetros y explorado más de 100 países. La pared se está desmoronando. Se está derrumbando. Y mis destinos favoritos tienen historias increíbles que contar. Estas son las historias y secretos de esos lugares legendarios. No es ningún secreto que me gustan las historias de terror. Cuanto más miedo, mejor. Un edificio antiguo y abandonado donde habitan unos fantasmas es perfecto. Al norte del estado de Nueva York hay un hospital psiquiátrico del siglo XIX con una historia inquietante en el que los espíritus no solo merodean por los pasillos, sino que podrían volverte loco.
Las puertas a la locura.
A pocos kilómetros de la frontera con Canadá se encuentra el pequeño pueblo de Bethany. Su población es de 1.700 personas. Gran parte de sus 90 kilómetros cuadrados es suelo agrícola. El lugar es muy tranquilo, bueno, salvo un sitio. El Hospital Rolling Hills. Construido originalmente en 1827 como el hospicio del condado de Genesee, era un lugar donde iban a parar algunas de las personas más necesitadas y con más problemas de la sociedad. Las viudas y los huérfanos estaban mezclados con los enfermos mentales, que se movían libremente por los pasillos. El dinero que recibía del gobierno no iba para arreglar el edificio. Tampoco para cuidar de los pacientes. En la década de 1870 gastaban solo poco más de un dólar por paciente cada semana. A lo largo del siguiente siglo, miles de pacientes llegaron, pero muchos no se fueron nunca. Hacia 1974, cuando el hospital cerró, ya habían muerto aquí más de 1.700 personas, entre ellas algunos de los pacientes más perturbados y violentos, muchos de los cuales fueron enterrados aquí mismo. Hoy día lo que queda de las salas olvidadas del hospital crea una atmósfera que echa atrás e invita a la vez a que la gente explore. En su interior, los largos pasillos abandonados, las habitaciones mohosas y los consultorios saqueados nos recuerdan las miles de almas desgraciadas que fueron encerradas aquí y cuya única esperanza de escapar era la muerte. Sharon Coyle, una apasionada de lo paranormal, compró el edificio en 2009 y lo rebautizó como Hospital Rolling Hills. Para Sharon, combatir al lento deterioro del edificio es una lucha sin cuartel.
Hay mucho por hacer, pero creo que es importante, no solo por el sitio, sino por los espíritus que permanecen aquí.
Sharon cree que muchas de las almas confinadas en el hospital cuando estaban vivas han decidido vivir permanentemente aquí, después de su muerte.
¡Qué escalofríos! Hay gente a mi alrededor. Puedo sentirlos, ahora mismo los tengo encima.
Pero Sharon no fue la primera propietaria que experimentó fenómenos sobrenaturales. Cuando el Estado cerró el hospital, el encargado se encontró con algo más que termitas en las paredes. Era 1974, y Cecil Speakman, un empresario jubilado de 73 años, compró el edificio con la idea de convertirlo en un asilo para jubilados. Incapaz de conseguir financiación para el proyecto, se fue a vivir al hospital, decidido a hacer el trabajo él mismo. Y como en la mayoría de proyectos de bricolaje, Cecil se encontró con más de lo que se esperaba. Y no hablo de moho negro, que habría mucho, me refiero a fantasmas. Cecil durante el día trabajaba en varios proyectos de construcción en los 5.500 metros cuadrados del edificio. Pero por las noches empezó a sentir cosas que no podía explicar. Una noche, trabajando a última hora, Cecil oyó una voz que venía del fondo del pasillo. Escuchó con atención y supo que era una mujer que hablaba en alemán. Miró por el lugar, pero no había nadie. Cecil hizo lo que pudo por olvidar el incidente, pero las semanas siguientes escuchó la voz una y otra vez. Una noche de invierno, no solo oyó la voz, sino que vio el espectro de una joven enfermera gritando en alemán a los pacientes y al personal. No obstante, eso no desalentó a Cecil, pero según los informes, la cosa estaba a punto de empeorar, ya que la aparición de la enfermera dio paso a un montón de apariciones. Durante otro turno de noche hasta tarde, Cecil oyó pasos en un viejo consultorio, cogió un martillo para defenderse y fue lentamente hacia el sonido. De repente, el silencio lo rompió un grito desgarrador. Cecil retrocedió aterrado. Era su primer encuentro con el espíritu conocido como la mujer de los gritos. Al igual que Cecil, Sharon ha oído los últimos años una buena cantidad de sonidos inexplicables, por lo que se reunió con investigadores de lo paranormal para ponerse en contacto y buscar respuestas.
Creemos que la mujer de los gritos podría ser Phoebe White. Phoebe fue al hospital sobre 1827. Era una niña y vivió allí más de 56 años hasta que murió. Y era más o menos como Helen Keller, no podía comunicarse muy bien.
Los continuos lamentos y gritos y el alboroto en general empezó a pasarle factura a la salud de Cecil. Pero había invertido demasiado dinero y esfuerzo como para abandonarlo. Una noche, mientras Cecil arreglaba un consultorio, empezó a notar ráfagas fuertes de calor. De repente, se encontró cara a cara con la aparición de un hombre envuelto en llamas. Después de que el fantasma se marchara, la temperatura del cuarto volvió a la normalidad.
Es posible que se encontrara con un espíritu llamado Steven. Creemos que vino aquí y tenía muchos problemas de salud. Puede que las enfermeras le obligaran a tomarse medicinas y reaccionó muy bruscamente y tendería a sentirse mareado, con náuseas, como una patada en el estómago.
Aunque la intención de Cecil era buena, estaba claro que algo en el hospital Rolling Hills no estaba contento con su presencia. Y el tormento acabó haciendo que el pobre Cecil se volviese loco. Según sus vecinos, la actitud de Cecil comenzó a cambiar. Empezó a merodear de noche por los oscuros pasillos del hospital con un machete. Una noche de invierno, a pesar de su buena salud, Cecil sufrió un infarto. Sobrevivió, pero fue hospitalizado y no volvió a ser el mismo. Durante las tres décadas siguientes, el hospital se ganó la reputación de ser uno de los lugares más malditos del país. Y en 2009 llegó Sharon. Aunque ha visto y oído varias cosas inexplicables, Sharon aún tiene que encontrarse cara a cara con los torturadores de Cecil.
Hay que comprender que estás en su hogar y ellos no están en el tuyo. Son mi familia. Y creo que cuidan de mí tanto como yo de ellos.
Desde el norte de Estados Unidos, nos dirigimos a Sudamérica y a su país más grande, Brasil. Pasamos de una historia de fantasmas a una de espías y una buena taza de café. Este país lidera el mercado mundial del café, pero lo creáis o no, hace menos de 300 años, en Brasil no había nada de café. ¿Y cómo pasó de no tener ni una gota a ir en cabeza? Esta historia es una buena infusión de intriga, amores prohibidos y una planta fascinante.
El Palacio del Café.
Con casi 8 millones y medio de kilómetros cuadrados de extensión, Brasil es el país más grande de Sudamérica. Y su ciudad más grande es Sao Paulo, donde viven 12 millones de habitantes, y se hace conocer como la capital mundial del café. Aquí, al igual que en todo Brasil, lo que llaman cafeciño no es solo una bebida, sino un pasatiempo nacional. Los brasileños toman en total cada día 68 millones de litros de café. y lo único que se les da mejor que bebérselo es producirlo. La entrada al Imperio Brasileño del Café se encuentra a solo 80 kilómetros de Sao Paulo, en el puerto de Santos. La mayor parte de los 50 millones de sacos de café que Brasil exporta al año pasan por aquí y suponen un tercio de la cantidad mundial. Pero hace un siglo era un increíble 80%. Y cada centavo de las arcas brasileñas se ganaba aquí gracias al café, a poca distancia de los muelles, en la bolsa del café. Este espléndido lugar fue en su día para el mundo del café lo que la bolsa de Nueva York para la economía mundial. Aquí en el parqué, entre 1922 y 1950, los barones del café decidían los precios del mismo. El edificio tuvo el apropiado nombre de Palacio del Café. Aunque la mayoría de brasileños son católicos, la entrada del Palacio del Café está vigilado por las estatuas de piedra de dos dioses romanos: Ceres, que representa la agricultura, y Mercurio, que representa el comercio. A los barones del café católicos no les importaba pedir favores divinos a dioses paganos siempre que beneficiara el negocio. El Palacio del Café ahora es un museo. Pero en su auge, mientras los corredores de bolsa del café cumplían su rutina diaria de enriquecer a sus jefes, el arte que les rodeaba les recordaba lo importante que era el café para Brasil. Pocas personas conocen este sitio mejor que Pedro Comín, un guía de Santos con corazón de barista.
Este mural representa a Santos antes de que el café llegara al país. Un sitio desolado. Este mural representa a Santos después de que el negocio del café liderara la economía brasileña, próspero y seguro.
La increíble historia de cómo un país sin un solo grano de café se volvió el coloso que construyó este templo es sin duda digna de contar. Era 1727. Un oficial del ejército portugués estaba de misión diplomática en la Guayana Francesa, al norte de Brasil. O al menos, eso es lo que todos creían. Era un intrépido espía con grandes poderes de persuasión. Os presento a Francisco de Melo Paleta. Quizás su nombre no sea tan fácil de recordar como James Bond, pero era la versión portuguesa de 007. En esa época, Portugal controlaba Brasil y estaba desesperada por entrar en el mercado del café. Para ello, necesitaban semillas fértiles, pero las únicas que había cerca estaban en las plantaciones de café de la Guayana, una región repartida entre los franceses y los holandeses. Esas plantaciones estaban muy controladas. La misión imposible de Paleta era conseguir las semillas y llevarlas a Brasil. Para infiltrarse en la Guayana, trazó un ingenioso plan. Los franceses y los holandeses tenían una disputa fronteriza y habían pedido a Portugal que mandasen a un emisario que ayudara a llegar a un acuerdo. Paleta se presentó con la esperanza de ganarse el favor de un aliado para acceder a las semillas mágicas. En Cayena, la capital de la Guayana Francesa y hogar de la famosa pimienta, conoció a la compinche perfecta. Era la mujer del gobernador francés, con un nombre tan exótico como su aspecto, Marie-Claude de Vic de Pongibot. La llamaremos Marie. Paleta pensó que para robar las semillas de café, primero le tendría que robar el corazón a Marie. Así comenzó el romance más candoroso de la historia del café. Pero como en muchas leyendas, la historia de su romance no tiene muchos detalles. Basta con decir que cuando Marie le dijo a Francisco, ¿qué afecto sientes por mí?, él contestó, bien cargadito de amor. ¿Nadie? No. Paleta logró otra victoria como diplomático al resolver las disputas políticas por las fronteras. Y ahora con Marie enamorada a su lado, estaba preparado para desvelar su plan maestro para llevarse las preciadas semillas de café de la Guayana. Un engaño que tendría lugar a simple vista. El atrevido plan de Paleta se llevó a cabo en un banquete de despedida en su honor, celebrando su mediación en la disputa de fronteras entre Francia y Holanda por la Guayana. Al final del banquete le dieron un regalo, Pero el florero con la planta que Magee le da a Paleta no era lo que parecía ser. Eso es porque en la planta había escondido un puñado de semillas de café. Durante los 3 siglos siguientes, esas pocas semillas se convirtieron en el actual tesoro de Brasil, de 6.000 millones de plantas que impulsaron su imperio del café. Hoy, el Palacio del Café ya no se utiliza, pero sigue siendo un monumento a una industria que sigue en alza. Los puertos de Santos siguen tan ocupados como siempre, y puede que parte del café que sale ahí acabe en tu taza del desayuno. Pero el café es un producto relativamente reciente, sobre todo en comparación con la sal, que se ha usado para conservar la comida desde el año 6000 a.C. En su día la sal era tan necesaria para la supervivencia humana que en una época se le daba tanto valor como al oro. No obstante, en el siglo XVII, los obreros del pueblo polaco de Bielicka encontraron una forma totalmente innovadora de usar este preciado mineral como material de construcción para una vasta red subterránea de capillas. Y por muy maravilloso que fuese, este santuario no se creó por razones artísticas, sino en un intento desesperado de supervivencia.
La mina de los milagros.
Cracovia. La segunda ciudad más grande de Polonia fue en su día la capital, donde los reyes gobernaban uno de los reinos más ricos y poderosos de Europa. El origen de esta fortuna real se encontraba a 13 kilómetros al sureste, en una ciudad que es normal en la superficie, Bielicka. En realidad, su tesoro se encuentra bajo la ciudad. Una vasta mina con un recurso tan valioso que se usó como moneda en zonas de África hasta el siglo XX. Estas son las minas de sal de Bielicka. Las minas son un laberinto de túneles de más de 280 kilómetros de longitud, que conectan más de 2.300 cámaras. Descender este abismo ya es una aventura. Basta con preguntar al guía Marek Strojny.
Vamos a bajar más de 380 escalones. Se puede ver a cuánta profundidad está el primer nivel, a más de 20 pisos de altura.
Con más de 700 años de antigüedad, la edad de las minas de sal y su tamaño bastan para hacer de este sitio un lugar legendario. Pero hay más, mucho más. Esta es la capilla de Santa Kinga, la iglesia situada a más profundidad del mundo, a 30 pisos de profundidad y hecha por mineros.
Todo lo que veis aquí está hecho de sal. Los relieves, las estatuas, los altares, las lámparas. Y si queréis, podéis hasta probarlo. El suelo parece mármol pulido, pero es sal. Es un solo bloque de sal. No son baldosas. Y son 30 metros de largo por 20 metros de ancho.
Los geólogos dicen que el tesoro de la sal con la que se hizo esta catedral es el residuo de un mar anterior que se evaporó hace 13 millones de años. Pero esa explicación de cómo la sal de Bielicka está aquí no es ni de cerca tan curiosa como la leyenda. La protagonista de la historia es la santa a la que erigieron la capilla, una princesa húngara llamada Kinga. Y el protagonista, su prometido, el príncipe Boleslao de Polonia. Hace tiempo, en el siglo XIII, la pareja recientemente prometida estaba viajando de Hungría a Polonia. Pero antes pararon a echar un vistazo al regalo de bodas del padre de Kinga. Lo que toda princesa quiere: una mina de sal. Pero esperad un momento. En la Edad Media, la sal no era solo para sazonar el estofado de cordero. Era un valioso conservador de la comida que se usó durante siglos antes de la invención del frigorífico. Y la noble Kinga la necesitaba para mejorar la vida de los polacos. Pero ¿cómo iba a llevar una mina de sal desde Hungría hasta Polonia? ¿Ofreció una plegaria a Dios? Y luego hizo una locura. Tiró su anillo de compromiso a las profundidades de la mina. Semanas después, cuando llegaron a Bielitska, Kinga hizo otra locura. Paró la comitiva y ordenó a los sirvientes que empezaran a cavar. Obedecieron. Y antes de que pudieran decir cloruro de sodio, sacaron un puñado de sal del suelo de Bielitska. Y eso no es todo. Dentro descubrieron el anillo de Kinga. El tesoro de sal de Kinga la había seguido mágicamente desde su tierra natal en Hungría para bendecir su nuevo hogar, Polonia, con un recurso que traería la prosperidad durante siglos. Por muy fantástica que suene la historia, refleja lo importante que fue la sal en la Edad Media. Pero la historia real de las minas no es un cuento de hadas. Generaciones de mineros polacos que se esforzaron para extraer una cantidad de sal equivalente a 3 veces el volumen de la Gran Pirámide de Giza. Durante más de los 700 años de historia de las minas, montones de mineros trabajaron a la luz de antorchas. A más profundidad, para los ingenieros era mayor el reto de transportar a los obreros al fondo y subir la sal a la superficie.
Este es un ascensor de madera que accionaban 8 caballos. Podía subir y bajar de un nivel a otro 2 toneladas de lo que fuera: sal, agua, madera.
Mientras los mineros sacaban una fortuna en sal de las profundidades, se enfrentaban al peligro en cada turno de trabajo. 1 de cada 10 moriría por inundaciones, incendios y explosiones de metano. La muerte pasó a ser la inspiración de los mineros. Sabiendo que cada día podía ser el último, esculpieron una red de capillas en las que pudieran rezar a Dios para ver otro amanecer. A lo largo de los siglos, trabajaron también como artesanos, esculpiendo 40 capillas, adornadas con toda clase de imaginería religiosa. La mina no fue solo su lugar de trabajo, sino que también fue su lugar de oración.
Esta es la capilla de San Antonio de Padua, la capilla más antigua de la mina. La primera misa se celebró aquí en 1698.
Al final del siglo XIX, los mineros de sal de Bielitska afrontaron su mayor reto como artistas. En una de las cámaras más grandes, esculpieron su mayor logro. Una tarea monumental que comenzó con el trabajo de un solo hombre. Ese hombre era Józef Markowski. En 1896 empezó a hacer todo él solo. En los siguientes 25 años, esculpió las principales partes de la capilla.
Pero en 1920, cuando estaba trabajando en un andamio muy alto, se cayó y murió. Su hermano menor, Thomas, continuó el trabajo aquí. Y al final un tercer minero, Antoni Birodek, lo que indica que 3 mineros, 3 aficionados, tallaron todo esto de aquí en más de 60 años.
Finalmente la capilla se terminó en 1963. Desde entonces, esta obra maestra de las minas de Bielitska celebra misa todos los domingos. Aunque las excavaciones terminaron en la década de 1990, se siguió extrayendo sal hasta 2007. Una idea que nació de los miedos de los mineros medievales está atrayendo a gente que lo aprecia por amor al arte. De una maravilla religiosa del mundo natural, ahora vamos casi 1.600 kilómetros al sur, a una maravilla religiosa del mundo sobrenatural. En Sicilia hay un misterio que ni los mejores criptólogos han descifrado del todo. Un documento de 340 años de antigüedad hecho por una combinación de letras y símbolos. Desde el día en que se descubrió, su significado y su creadora han sido tema de acalorados debates. Pero ahora hay una nueva esperanza de poder hallar la respuesta.
Una postal del más allá.
Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo. Un paisaje de viejos pueblos en las colinas. Ya se puede saborear el vino local y la salsa de tomate cocinándose en el horno. Pero si os apetecen más bien las reliquias valiosas, preparad el GPS para la joya paisajística que es la región de Agrigento. La Catedral de San Gerlando del siglo XI atrae cada año a miles de feligreses, muchos de los cuales vienen a ver un arco de plata que guarda reliquias del santo de la iglesia. Pero oculto entre las paredes de esta iglesia se encuentra un objeto poco conocido, una extraña carta que se considera el mayor acertijo sin resolver de Sicilia. El documento es una sola página escrita a mano con 14 renglones. Los extraños símbolos y letras no pertenecían a ningún idioma ni alfabeto conocidos. Lleva exponiéndose desde el siglo XVII, con la esperanza de que alguien le encuentre sentido. Pero por ahora, no ha habido suerte. El periodista siciliano Giuseppe Galluchi intenta saber más de la carta del diablo y su misterioso texto. Se dirige a la catedral de Agrigento para reunirse con la historiadora Domenica Brancato.
Giuseppe.
Domenica.
Encantado. ¿Y esta es la famosa carta del diablo? Vista de cerca, no se parece a nada que haya visto nunca. ¿Qué me puedes contar de ella?
Bueno, la mayoría del texto es indescifrable, pero se puede leer la fecha, 11 de agosto de 1676. No tengo ni idea de lo que pone en la carta, pero es un documento fascinante.
Si buscas el origen de este texto tan críptico, no hay que irse muy lejos, sino a Palma di Montechiaro. Desde el siglo XVII, el convento benedictino ha sido hogar de monjas de clausura, entre ellas una con una pluma emponzoñada. Año 1676, la hermana María Josefisa de la Concezione llevaba cumpliendo su deber en el convento desde que tenía 15 años. En ese año, con 31, era una de las monjas más queridas y respetadas. Pero el 11 de agosto ocurrió algo que asustó a la hermandad. Encontraron a la hermana María en el suelo de su cuarto, y en su mano tenía un documento. Contó a la madre superiora que había sido poseída y que esa carta la había escrito el diablo. Satanás le ordenó que firmase la carta, pero ella reunió fuerzas para negarse. En su lugar, escribió la única palabra descifrable de la carta, Oimé, que significa ay Dios.
Oimé estaba escrito en italiano. Y era cuando la hermana María se sobrepuso brevemente al diablo. Con esta palabra, demostró ser realmente lo que todas creían de ella, que era fiel a sus principios cristianos hasta el fin.
Y esa palabra no se parece al resto de palabras. Es como si las hubiese escrito otra persona.
Sí, la parte principal de la carta parece tener una caligrafía totalmente distinta, lo que hace que algunos crean que es obra del diablo.
A pesar de haber escrito la carta, la hermana María no tenía ni idea de lo que significaba. Y vivió el resto de su vida sin otro encontronazo con el diablo. Murió en 1699 a los 54 años. Y más tarde, la beatificó la Iglesia Católica. Giuseppe cree que el primer paso para descifrar la enigmática carta es volver a examinar la leyenda alrededor de su origen.
Hay dos posibilidades. Una, que aquello pasase justo como ella contó.
Esa posibilidad es la que más miedo da porque significaría que a María la poseyó realmente un espíritu maligno y que ese espíritu fue el verdadero autor de la carta.
La otra posibilidad es que tenía una enfermedad mental o quizás era esquizofrénica.
Se sabe que los pacientes con esquizofrenia han asegurado escuchar la voz del diablo. Si la hermana María era una enferma mental, la carta prácticamente no tiene sentido. Pero, ¿y si hubiera una tercera posibilidad y que la hermana María se inventó toda la historia? Si eso es cierto, quizás la soledad de la vida de una monja de clausura fue demasiado para ella. Escribió la carta y culpó a Satanás pidiendo ayuda.
Bueno, el escéptico que llevo dentro vota por la segunda o la tercera opción. Y supongo que Josep seguramente estará de acuerdo. Pero en cuanto a la carta del diablo, las investigaciones no han podido resolver las preguntas anteriores.
Nadie ha averiguado qué idioma es. Pero ¿es cierto que los investigadores podrían ahora tener algún avance?
Muchos han intentado descifrarla. Identificaron algunos caracteres que podrían indicar palabras en latín y griego, quizás hasta traducidas al italiano, pero el verdadero misterio es el verdadero significado completo.
Eso resume bastante cómo se sienten los criptólogos del mundo estos últimos 340 años. Y ahora, un grupo de científicos sicilianos creen haber avanzado en la búsqueda del significado de la famosa carta del diablo. Los expertos encargados de este descubrimiento dicen que han logrado descifrar parte del texto usando una combinación de un sofisticado software de descifrar códigos de la Dark Web. Un grupo de detectives investigaron el pasado de la hermana María y concluyeron que pudo crear un vocabulario abreviado usando alfabetos antiguos que posiblemente conociera: griego, árabe, latín y rúnico. Luego analizaron los símbolos que se repetían intentando situar las vocales. Al usar el algoritmo de descifrado, se formaron palabras con mensajes antirreligiosos que podría haberlos escrito alguien que creía que el diablo lo había poseído. Y cómo no, hasta que otros criptólogos respetables lleguen a un consenso sobre esas conclusiones, sería prudente esperar y ver algún avance sobre qué significa todo. Y bueno, en la otra punta del mundo, en el estado de Arizona, los lugareños cuentan una vieja historia de una mujer que intentó ganarse la vida en la frontera con el inclemente desierto, cuando un misterioso minero apareció ante su puerta con historias acerca de un tesoro. Parece el argumento de una peli de vaqueros, pero en realidad es el origen de una leyenda que atrae a 8.000 personas cada año a un rincón desolado del suroeste en busca de una fortuna de 200 millones de dólares.
Las minas de la superstición.
A 80 kilómetros de Phoenix se encuentran las soleadas montañas de la superstición, llamadas así en la década de 1860, después de que miembros de la tribu Pima dijeran a los granjeros de la zona que oyeron sonidos extraños que surgían de las colinas, por no mencionar las historias de muertes sin explicación. A pesar de esas historias, la gente lleva viniendo aquí desde hace más de 500 años. Muchos de ellos buscaban más que broncearse, buscaban oro. En 1540, el explorador español Francisco Coronado viajó a las montañas de la superstición buscando una legendaria ciudad de oro. Coronado se fue con las manos vacías, mientras que sus hombres perdieron la cabeza. Fueron decapitados y nadie sabe quién lo hizo. Hoy día, si exploras esas montañas, quizás te suene otra historia. La del holandés y su alijo de oro escondido. Pero una historia menos conocida es la historia de la única persona que oyó ese secreto de primera mano. Finales de 1800. El lugar, un asentamiento de cosechas y huertos que acabaría llamándose Phoenix. Una de las personas que fueron a Phoenix en busca de prosperidad era Julia Thomas. Un día, Julia vio que su vecino, un rico inmigrante alemán llamado Jacob Waltz, al que los lugareños apodaron el holandés, volvía a casa de uno de sus viajes misteriosos a las montañas. Toda la ciudad sabía que el holandés era rico, pero nadie sabe de dónde salía el dinero, solo que cada pocos meses se metía en las montañas de la superstición. En octubre de 1891, Julia oyó que llamaban a la puerta. Al abrirla, Walt se desplomó ante sus pies. Vio que el holandés sufría una neumonía. Lo metió en su casa y cuidó de él. Para recompensarle su amabilidad, él le reveló el secreto de su riqueza: una mina de oro oculta en las montañas de la superstición. Le dijo que buscase un cristal de cuarzo de 45 centímetros de ancho y que ahí encontraría el oro. Como muestra, Walsh le mostró a Julia una caja con 20 kilos de pepitas de oro. El holandés intentó contarle a Julia la ubicación de la mina señalándole zonas cercanas, pero la fiebre le hacía delirar. Y antes de que ella pudiera dibujar un mapa, Walsh murió. Julia Thomas comenzó su propia historia de la fiebre del oro. Vendió su negocio y fue con dos amigos de confianza hacia las montañas de la superstición, decidida a volver siendo rica. También está decidida a hacerse rica Cristina Vidales. Originaria de Tempe, en Arizona, Cristina es una de las miles de personas que harán este año el viaje a las montañas en busca de la mina de oro del holandés.
Llevo gran parte de mi vida explorando estas montañas e investigando la zona. Y espero que podamos encontrar ese lugar que tengo marcado en el mapa.
El mapa que ha hecho detalla parte de una zona de 65.000 hectáreas llena de cumbres y barrancos. Por no mencionar las serpientes y escorpiones. Por eso Cristina ha contratado a un guía local, Mike Mead. Se ha criado aquí y conoce bien las montañas y la leyenda.
Las montañas de la superstición son un sitio muy peligroso. Es muy fácil perderse por aquí. Hay muchas personas que han buscado la mina del holandés y no han tenido éxito, o hasta han muerto en el intento. Ya estamos aquí, las montañas de la superstición. ¿Preparada para echar un vistazo?
Sí, vamos.
Vamos.
En agosto de 1892, Julia pasó 3 semanas en el desierto buscando la mina del holandés. Pero parece que cada camino que escogía llevaba a un callejón sin salida. El terreno es duro. ¿Y el tiempo? Bueno, Arizona en agosto... Hacía tanto calor que solo podían buscar por la mañana temprano y al atardecer. Tras 3 semanas duras en las montañas, Julia y sus amigos se quedaron sin agua. Cristina está decidida a evitar el destino de Julia. Mientras ella y Mike recorren el lugar, pasan por puntos clave que supuestamente el holandés describió, como una roca con forma de cara orientada al este y un gran pico con forma de sombrero.
Esto lo reconozco. Justo aquí, en el mapa. ¿Habrá un cristal de cuarzo en esta zona?
Según la leyenda, el holandés sacó un cristal de cuarzo de 45 centímetros de grosor. Me hace pensar que tendríamos que subir a la montaña.
Un siglo antes, Julia también pensó que estaba cerca del oro del holandés. Pero cuando subió a las montañas, no solo se quedó sin agua, sino también sin dinero. Julia se fue de las montañas sin dinero, pero no sin esperanza. Contó su historia a un periodista, que lo publicó en San Francisco. Como era de esperar, empezó a presentarse gente en la casa de Julia, preguntándole acerca de la mina del holandés. A pesar de no haber encontrado la mina, Julia estaba encantada de compartir su mapa, por un precio, por supuesto. Esto ha llevado a algunas personas a pensar que quizás no hubo nunca una mina del holandés. Quizás cuando su vecino murió, Julia aprovechó los rumores sobre su dinero y se fue a las montañas. No para buscar oro, sino para dibujar un mapa. Un mapa que podría vender. Cristina y Mike descartan esas teorías. Recuerdan que Julia y sus amigos vagaron semanas por la montaña. Si solo le hubiera interesado aprovecharse de los ingenuos buscadores de oro que iban a Phoenix, no habría hecho ese viaje solo para hacer un mapa falso. Cristina está segura de que está cerca de la mina. Y dice que cuando la encuentre, guardará en secreto con Mike su ubicación. Eso es porque desde que Julia Thomas mostró el mapa por primera vez, han muerto por lo menos 40 personas buscando la mina. Podría ser que la tribu Pima tuviera razón y realmente hubiese algo sobrenatural en esas montañas. Pero es más probable que los buscadores estuviesen cegados por su propia codicia y cayeran víctimas de la naturaleza salvaje. Mientras siguen buscando, Cristina y Mike intentan no pensar en el lado oscuro de estas montañas. En lugar de eso, seguirán buscando el oro perdido. Cuando nos encontramos con el sorprendente poder de la naturaleza, o cosas que van más allá del mundo que conocemos, es el poder de nuestras creencias, el que convierte sitios cotidianos en lugares legendarios. Soy Josh Gates. Viajad con espíritu aventurero. Os veo próximamente en lugares legendarios.